En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yahoo! ¡Lo hemos conseguido!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores, damas, caballeros? Pues la verdad es que nosotros, esta vez para qué negarlo, tristes y también preocupados. Si recuerdas, comenzábamos el año en un tono optimista y hablando de remontada de película, y resulta que no han hecho falta ni 15 días para que este 2021 esté dejando por bueno al malogrado 2020. La comparación lo dice todo. Hace justo un año estaban los cines abiertos al 100%. Llegaban estrenos importantes, pudimos ver en salas las favoritas a los Oscar, y el cine y las plataformas formaban una dupla estimulante y poderosa. Bueno, pues hoy, 365 días después, estamos metidos en la tercera ola de la pandemia de COVID. Algunos siguen aún confinados por la nieve y el hielo, y lo peor, están cerrando cines dentro y fuera de Castilla-La Mancha. Hoy en concreto, la noticia pésima con la que nos desayunamos en Estamos de Cine es la confirmación de que Toledo Capital, la capital de Castilla-La Mancha, se queda sin cines comerciales, como lo oyes, al menos hasta primavera. Sí, amigos, MK2 Cinesur anuncia un cierre temporal en el Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo por las consecuencias de la crisis, y hoy queremos empezar conociendo el argumento oficial a través de su gerente en Toledo, una voz amiga de Estamos de Cine como la de Miguel González, que adelantaba este triple motivo en los informativos de esta casa.
Ha sido todo un poco ese compendio, ¿no? El no apoyo de las distribuidoras, la no confianza del público a los cines, sumada a la nevada, ha llevado a que la falta de ingresos no compagina con la continuidad en los gastos fijos de la empresa.
Una noticia, como escuchas, triste y preocupante, que justifica todavía más el debate que ya teníamos previsto para este capítulo, antes incluso de conocer esta noticia. ¿Está el cine al borde de la extinción? ¿Ha colado la COVID y la crisis sanitaria a las salas comerciales ante el precipicio más profundo de su historia? Bueno, pues para buscar respuestas y analizar una situación tan compleja, vamos a conjugar el punto de vista del periodismo especializado, el de un exhibidor, el de un organizador de festival y cineclub, y hasta de un técnico experto en las últimas tecnologías de proyección en sala. Queremos saber si hay futuro para el cine y si ese futuro pasa por reinventarse y dar un nuevo salto evolutivo. Lo intentaremos saber en apenas 2 minutos, aquí, en Estamos de Cine. Y como intuyo que el panorama resultante no va a ser muy alentador, hoy le he propuesto a nuestro experto en música de cine, Ángel Luque, empezar recurriendo al pasado, a lo visto y a lo vivido. Como han hecho y hacen algunas culturas sabias y antiguas, recurrir al legado de nuestros ancestros puede ser la mejor arenga para no caer en el pozo. Por eso hoy, el diván de las bandas sonoras va a mirar al pasado, al presente y al futuro para recuperar grandes temas musicales que forman parte del currículum vital del cine. Canciones que simbolizan la fuerza del cine como séptimo arte y ejemplo poderoso de cómo ha sabido adaptarse a la peor de las tesituras para seguir haciéndose grande pese a todo. Hoy vamos a cerrar los ojos para volar con la música a Tara, al corazón de Sunset Boulevard, a la ciudad de las estrellas, incluso más allá de las estrellas, para disfrutar de una guerra intergaláctica que ya forma parte de la historia. No te reconozco, la verdad que no nos imaginábamos un enero de 2021 tan preocupante como este. No tenemos las soluciones, ni la varita mágica de Harry Potter, ni el poder de un Jedi o de Mary Poppins para resolver el problema del cine de un plumazo, pero tenemos la radio y la compañía, la tuya, para lanzar el problema a las ondas y cruzar los dedos para que esto pase cuanto antes. Hoy, más unidos y hermanados que nunca con ese cine que tan bien y tantas veces nos ha hecho soñar. Nuestra voz se escucha pese a virus, nevadas y cuentas que no salen. Así que, amigos, vamos a aprovecharlo, que no es poco. Bienvenidos a Estamos de Cine.
El filtro Luchini.
Pues música de desafío. Yo no sé si llamaba el partidazo el partido del domingo. Alberto Luchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La verdad es que la música es propicia porque es ante lo que estamos, ¿eh? Ante posiblemente el partido más difícil del cine.
Bueno, ya lo dijimos en su momento, cuando empezó todo hace casi un año, y las previsiones más pesimistas creo que se han cumplido a rajatabla casi.
Pues mira, a mí lo que me duele realmente es que este debate estuviese previsto. Además, lo anuncié yo en plena pandemia, yo creo, en pleno confinamiento, que teníamos que hablar del futuro del cine, de cómo el cine podía remontar de esta situación, a lo mejor tirando de tecnología o de innovación, reinventándose a sí mismo. Pero nunca imaginaba que este debate iba a empezar con una noticia tan mala como la que tiene que ver con Toledo Capital, que es el anuncio del cierre de sus salas comerciales MK2, Cine Sur, Luz del Tajo, hasta que la situación mejore. Y nos acompaña un amigo de esta casa y gerente de esa cadena MK2 aquí en Toledo, que es Miguel González. Miguel, buenos días.
Buenos días, por decir algo, Roberto.
Buenos días, por decir algo. La noticia que nunca queríamos dar, incluso hubo un amago de digamos, difundir y comunicar la programación que tienes para este fin de semana, pero también me adelantabas vía interna que en Francia los responsables de MK2 estaban estudiando y sopesando si esto era rentable o no, porque esto ha sido, Miguel, la tormenta perfecta. Primera ola de COVID, segunda ola de COVID, tercera ola de COVID en la que estamos, y encima nevadas históricas en la capital de Castilla-La Mancha, y por lo tanto al final se decide que esto es insostenible.
Es muy complicado, al fin y al cabo las cifras no acompañan y la pandemia no nos está ayudando. Al fin y al cabo los clientes somos personas y tenemos un cierto temor a este maldito coronavirus, y bueno, es entendible que el ocio se queda en un segundo, tercero o cuarto plano, y al final lo estamos pagando el sector.
Por resumirlo, Miguel, sobre todo para la cantidad de gente aficionados al cine en Toledo que estén escuchando esta mala noticia, ¿se puede resumir diciendo que a lo mejor mejor cerrar estos 2-3 meses hasta primavera y que pueda seguir el cine en marcha que abocarse a un cierre definitivo de MK2 en Toledo?
Hombre, un cierre definitivo son palabras mayores y espero no tener que pronunciarlas nunca, pero sí que es verdad que a día de hoy, con los gastos fijos que conlleva el cine, es mejor echar la presión ahora para poder abrirla dentro de unas semanas o de unos meses, cuando los estrenos acompañen y las distribuidoras quieran, que no echarlo definitivamente, claro, pero a día de hoy no estamos pensando en el término definitivo.
Bueno, y por lo que te hemos escuchado en informativos en esta misma casa cuando se confirmaba la noticia a finales de la semana, no solo la tormenta perfecta en forma de COVID y de nevadas, también un poco que las distribuidoras no han acabado de atreverse a estrenar y a ofrecer los estrenos potentes del año, que el público también ha sido un poco timorato y no nos hemos atrevido a ir a las salas, o la gente no se ha atrevido a volver como si nada, y lógicamente la rentabilidad, que echando números al final perdéis dinero por abrir las salas, por encender proyectores, luces.
Al final es complicado y somos un negocio que dependemos mucho de las distribuidoras. El cliente puede venir o no, eso es están en su libre derecho, pero sí se ha demostrado que con películas fuertes como Tenet o la película de Santiago Segura, las salas se han llenado y han venido mucha gente, y hemos tenido que contratar a muchos trabajadores por ese mismo motivo. Pero si las distribuidoras no nos traen películas, es muy complicado. Ahora mismo estaba viendo la previsión de estreno de cara a este año y me parece que hasta el 12 de marzo, mediados de marzo, finales, no se estrena ningún super taquillón, como me parece que es La Vida Negra, si me corriges.
¿Y esa, Miguel, sería un poco la fecha que previsiblemente, si todo va bien, por supuesto en lo sanitario y en lo económico, y no hay ningún efecto meteorológico adverso como hemos tenido ahora, ¿podría ser la fecha inicio de la primavera del posible regreso si va todo bien?
Bueno, eso lo desconozco. Desde mi posición eso está un poco fuera de mi control, pero sí que es verdad que hasta que no haya grandes estrenos, la gente no se va a animar a ver películas de otra índole.
Bueno, y otra pregunta que te hago, que no sé si sabrás, ¿el MK2 ha cerrado, ha tomado esta decisión en otros puntos de España, o es Toledo por la casuística que se ha dado con la nevada, con la tercera ola? ¿Ha pasado más cines de la cadena?
Sí. Se ha decidido por cerrar otros cines, y no solo Cine Sur, vamos, MK2 Cine Sur, sino que creo recordar que también otras cadenas grandes, importantes del sector, han decidido cerrar varios cines. O sea, nosotros hemos cerrado ahora mismo otros cines como Ingenium, Nostrum, Miramar y Alcores, además de nosotros.
Miguel, pues solo me queda despedirte diciendo que ojalá estemos contando más pronto que tarde que volvéis con garantías y que esto remonta, porque Toledo capital sin cines comerciales me parece una noticia realmente dramática. Así que ojalá regresemos pronto.
Es una pena que Toledo se quede sin cine, la verdad, y sobre todo yo lo lamento mucho por todos los trabajadores de esta compañía que tanto están haciendo, pero no nos queda otro remedio que, bueno, echar la persiana, como hemos dicho, y seguir para adelante.
Miguel, mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Ojalá que hasta pronto. Hasta pronto.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues la explicación de Miguel González, Alberto, es duro escuchar al gerente de un cine comercial, los únicos cines comerciales de Toledo capital que echan el cierre. A mí me parece dramático la capital de Castilla-La Mancha que a día de hoy se quede sin cines comerciales.
Es dramática la situación en general, y yo ahí me remito a hace aproximadamente un mes, un poquito antes de Navidades, cuando Enrique González Macho, uno de los distribuidores y exhibidores más importantes de Madrid, por lo menos en el circuito de versión original, dijo que si la situación para marzo-abril no mejoraba, echaba el cierre, o sea, directamente. El panorama está mucho más grave y mucho más serio de lo que podíamos imaginar cualquiera cuando empezó allá por marzo de hace casi un año el confinamiento, y todos pensábamos, bueno, unos meses, bueno, pues ya vamos para un año, y el sector, en lugar de ir a mejor, cada vez va peor. Cuando además yo creo que es una injusticia que la gente piense en los cines como centro de contagio, cuando ya lo hemos dicho más veces aquí, creo que no hay pocos sitios donde uno se puede sentir más seguro que en una sala de cine.
No se ha confirmado ni un solo caso. Además, son informes de sanidad que se han ido actualizando. No se ha detectado ni un solo caso que tenga a los cines como escenario. Vamos a conocer la opinión de un espectador toledano afectado por la noticia, y que encima es organizador del propio Cineclub de la ciudad y del conocido Festival del Cine y la Palabra de Toledo Cibra, tan querido por Estamos de Cine. Gabriel Castaño, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, has escuchado a Miguel, que encima es amigo. ¿Cómo te quedas con la noticia? ¿Cómo lo has encajado?
Bueno, es una noticia malísima. Uno siempre se puede pensar que está lloviendo sobre mojado. Los exhibidores están aguantando mucho, están llevando todo hacia el extremo, intentando aguantar, intentando buscar esa normalidad, tanto en aforos como en todo lo que gira alrededor del cine, y es una tristeza enorme, pero el sector está así. Pero el problema, más allá de la pandemia, de la seguridad y demás, es que varios actores de todo el engranaje de la llamada industria del cine tienen que ponerse las pilas. Es decir, creo que las distribuidoras, sobre todo las mayores, tienen que dar un paso al frente para que esto se normalice. El teatro, con más dificultades creo que el cine, porque evidentemente una compañía no puede representar su obra tres veces en un mismo día, está sacando, como puede, el sector hacia adelante. El cine se nos va derritiendo porque creo que las distribuidoras, sobre todo las salas comerciales, deben de vivir y viven de las mayor, y de que la gente va buscando un cine, no de nicho, sino un cine genérico, que gusta a la gente, que gusta a los niños, a los padres, a todo el mundo, ¿no? Y o se da ese paso, o solo con el paso que sí que han dado las distribuidoras independientes no es suficiente para sacar el carro adelante.
Gaby, ¿se puede decir claramente que necesitábamos en un momento como este más Wonder Woman 1984? Más atrevimiento como ese, ¿no?
Claro, y más Soul, y más Mulan.
Eso es.
Es decir, ¿qué hemos hecho con Soul y con Mulan? Que Disney saque los números. Que saque los números a ver qué ha hecho. Si es por números, que los saque encima de la mesa, que los ponga, y que diga, no, pues con Mulan he hecho esto y con Soul he hecho lo otro. Y veremos a ver si es verdad que tienen razones, si están cargados de razones económicas para no poner la película en las salas, porque a lo mejor se lo hubiera puesto en las salas, sí que hubiera habido aforos limitados, sí que hubiera habido todo, pero a lo mejor sí que se hubiera podido remontar como ya lo hizo Santiago Segura.
Claro, un híbrido, ¿no? Un híbrido de el que quieran plataformas, que se gaste claro. Dinero de plataforma, y el que quiera ir al cine, que tenga la opción de ir al cine.
Sí, sí, no. O si no, mira, de esto evidentemente hay que sacar una lección. Y aquí, cuando esto pase, que yo creo que pasará, y el cine se sobrepondrá a esto, igual que le ha pasado otras muchas veces, porque ya lo ha conseguido más de una y lo conseguirá otra más, hay que poner las cartas encima de la mesa con el nuevo escenario y crear un marco que sea ventajoso para todo el mundo y que a partir de ahí se pueda trabajar y no ver al enemigo ni en las plataformas, ni las plataformas verlo al enemigo en las salas. Buscar un bien común.
Y además, Gaby, como también hemos hablado en Petit Comité, como tú decías, cuando está demostrado que lo que se emite en plataformas al día siguiente lo tienes en el circuito pirata. Claro. Está mucho más extendido de lo que imaginamos. Claro, y lo tienes en 4K para verlo sin dejarte un duro.
Claro, exactamente. Esa es otra. A los exhibidores y a los festivales y a todo el mundo se les pide una serie de condiciones para depende qué cosas van a estrenar. Y se les pide unas condiciones. En la televisión no hay condiciones. Tal y como está el panorama, es muy fácil para los expertos en este tema, para mí no, el poder piratear, ripear y tenerla en 4K en cualquier plataforma de Internet. Más allá de los apuros de la gente, que los entiendo, no entiendo algunas de las soluciones que se están dando. No las acabo de entender.
Bueno, tampoco lo entiende otro espectador toledano habitual, además de matinales, de cine infantil con niños, posiblemente uno de los espectadores más fijos que tenía Mecador Cinesur Luz del Tajo de Toledo, que es nuestro experto en música de cine. Ángel Luque, muy buenas.
Pues muy buenas a todos.
Destemplado también, imagino, por las heladas que siguen cayendo y la nieve que nos rodea en Toledo, y en este caso por la confirmación. Veníamos toda la semana barruntando, te dije, pues no pierdas de vista, Ángel, la situación de MK2, y finalmente llegamos al sábado y cines cerrados, amigo.
Yo no estoy destemplado, estoy congelado, que todavía es más apropiado para la situación climatológica y cinematográfica. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo el resto de amigos y compañeros, y es la suma de todas estas opiniones que estamos dando, y sobre todo que me parece increíble. O sea, es que es como estar metido en una pesadilla, como que fuera el guión de una película realmente, una distopía absoluta, y al final con esa sensación de que o no se ha querido ver venir esto, o no, nadie se ha plantado en serio decir, oye, que esto se va a acabar, que el cine se va a acabar como sigamos así, y en un plazo de un año, es decir, que es lo que estaba diciendo antes Alberto Lucchini, en un año esto ha dado un vuelco pues espectacular, y ha faltado todo esto que estamos hablando y sentarse a buscar soluciones de urgencia. O sea, yo no sé si se ha visto la urgencia, pero está claro que los resultados están haciendo ver que el enfermo está crónico completamente, ¿no?
Estamos ante el precipicio posiblemente más vertiginoso al que se ha enfrentado el cine en la historia. Yo creo que es uno de los titulares que va a dejar este debate que tenemos abierto. Y quiero saludar también, lo hago yo en la introducción, que queríamos conocer la opinión también de un exhibidor, que no es otro que José Luis Sánchez Rivera, el responsable del cine en Redux de Torrijos. José Luis, otro amigo de Estamos de Cine, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo has encajado? Bueno, primero te pregunto por la situación de tu cine en Torrijos. ¿Estáis abiertos? Imagino que vosotros dependéis estrictamente del nivel de restricciones COVID en la localidad, ¿no?
Bueno, pues aunque suene extraño, ya está lloviendo sobre mojado. Lo que ha pasado en Torrijos a mí me ha pasado a primeros de septiembre. Yo desde septiembre estoy con el cine cerrado. O sea, es una terrible realidad y es absolutamente lamentable. Yo esto, según os estoy escuchando y la última participación anterior, que podéis decir que parece de película, efectivamente, yo esto solamente lo podría contestar como desde la ficción, porque parece surrealista. O sea, esto yo veo como que el COVID ha dado un chasquido, como en Infinity War, un chasquido, y esto se ha roto. Y bueno, la única alternativa, de verdad, es que se cree un auténtico multiverso, como lo van a hacer en las películas. Ajá. O sea, creo que el cine no va a desaparecer, porque es la fuente de todo, la fuente del espectáculo, porque nunca jamás olvidemos que en casa no va a haber espectáculo, no va a haber evento multitudinario. De hecho, haciendo un poquito de reflexión, decía, ¿qué se puede transmitir? ¿Qué diferencia hay entre el cine y la televisión? Digo, obvio, cuando nosotros vemos en televisión incluso una serie de humor, tienen que poner carcajadas, porque no hay nadie viendo con nosotros, una o dos personas. Pero en el cine el espectáculo está servido. Creo que, efectivamente, ese chasquido es real, esto es rompedor, pero esto se tiene que recuperar. O sea, confío plenamente en el que todo va a volver a su ser, pero ese ser quizá va desde, desgraciadamente, desde ese multiverso que va a ser cine y plataformas, porque tendremos que convivir ambas.
La combinación, ¿no? Tú ves el híbrido ese que decíamos de poder elegir entre casa, plataforma o poder ver la misma película en cine, lo que decíamos con Mank, por ejemplo, Ángel, si recuerdas, una película como Mank, un homenaje al cine, al guionista de Ciudadano Kane, que está espléndidamente hecha, está hecha para disfrutarla en pantalla grande, que se pueda elegir entre ir a una sala y disfrutarla al cine o en casa, ¿no?
Es que irremediablemente va a tener que ser así, porque esto ya se ha dado a luz. Esto han dado luz verde y lo han sacado, y ya una vez que han creado un patrón, es difícil volver para atrás. Entonces, de lo que se trata es de ampliar la magnitud del cine con más espectáculo, más tecnología, más grande, más espectacular, y bueno, el espectáculo servido en cine, que va a ser algo más íntimo, más intimista, porque obviamente la experiencia, además, un poquito leyendo durante estos días, dentro de mi preocupación, que insisto, ya llevo 5 meses desde mi chasquido en Torrijos.
José Luis, ¿en tu caso solo por el nivel de restricciones de COVID o porque realmente haciendo cuentas te suponía más gastos tener abierto para meter a 5 personas por sesión que cerrar?
Totalmente. Uh-huh. Ese es el orden. Lo acabas de decir. Primero fue por una orden y después ha sido con mantener, obviamente, los pies en el suelo, tener una mente tremendamente fría, porque hay una cosa muy importante que queremos y yo quiero que transmitiros de primera mano. El cine no solamente es un negocio, también es una pasión, es un enamoramiento. Sí. Yo soy una de esas personas. Entonces, a mí me ha costado horrores tener y mantener el cine cerrado, pero hay que hacerlo con frialdad y con números.
José Luis, pues te agradecemos muchísimo tu presencia, deseamos al igual que a Miguel González que vuelva pronto el cine de Torrijos. Además, te lo comentaba yo, Ángel, que el recuerdo que tengo yo de Torrijos es que cuando El Señor de los Anillos, sí, fue el auténtico momento cinematográfico de esa época, en Toledo capital no se pudo ver El Señor de los Anillos, y sin embargo José Luis en Torrijos consiguió hacer una premier con su merchandising, con todo caracterizado perfectamente. Así que José Luis, sabemos que eres un gran gestor y ojalá puedas seguir demostrándolo en Torrijos, en los cines Redux. Te deseamos toda la suerte del mundo y te agradezco mucho tu presencia, ¿eh?
Muchas gracias, y yo encantado de, efectivamente, es un ejemplo de enamoramiento, como te decía antes.
Hasta la próxima. Hasta la próxima y mucho ánimo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, José Luis. Y la pregunta, Ángel, aquí en Toledo capital, si nos quedamos sin cines, claro, estarán diciendo otros oyentes de otros puntos de Castilla-La Mancha, bueno, pero es que esto es lo de las barbas del vecino.
Sí, claro.
Es decir, si empiezas a ver que le cortan las barbas al vecino, dices, oye, que igual echan cuentas en Albacete, en Guadalajara, en Cuenca, aunque sean unas mayors que son bastante potentes, pero igual si empiezan a cortar las barbas, esto pasa en Toledo y el efecto se encadena. Y sí que nos metemos ya en el lío gordo, ¿eh?
Sí, yo he leído esta semana en varias ciudades que ya ha pasado esto, ¿eh? O sea, en varias ciudades, porque vemos que claramente y se ve claramente que vamos otra vez a unos niveles de restricción muy altos y porque evidentemente, como estamos comentando aquí, no se está sacando ni un mínimo de rentabilidad por la ausencia de público. Yo no sé, sinceramente, y por más que se ha insistido que es uno de los lugares más seguros al que se puede ir, pues yo me he encontrado... Y además todo es necesario, o sea, no es que vaya una cosa en detrimento de la otra, pero es verdad, o sea, sin miedo, por decirlo de alguna manera, de estar en un centro comercial lleno, abarrotado, y estar yo solo en el cine. Esto me ha pasado
sí,
a mí.
Sí, que parecía que era la cámara de gas, sí. Meterse en la sala, ¿no?
Además, fíjate, Roberto, por ponerle casi un toque Cinema Paraíso, bueno, yo espero que este que efectivamente sea un cierre temporal, que volvamos a tener el cine, pero claro, yo tengo ahora esa sensación de que la última película que he visto ha sido El Apartamento. Es como una despedida, no sé cómo decirte, ¿sabes? Que se pone un nostálgico y encima es que te rompe el alma esta situación.
Que también es para aplaudir a MK2, que antes de dar el último aliento...
Ciclo de invierno, muy bonito.
Fue un ciclo maravilloso, con clásicos como El Apartamento, verlo en pantalla grande, que es una absoluta delicia. Claro, te decía yo que la situación ahora mismo apunta al Cineclub Municipal, que tampoco ha podido volver por la situación de COVID, y encima ahora la nevada, peor todavía, pero sí es cierto que si estamos hablando de meses hasta primavera, el Cineclub Municipal puede convertirse en la única baza para que se pueda ver cine en pantalla grande en la ciudad de Toledo. Así que, Gaby, como coordinador del Cineclub Municipal de Toledo, ¿hasta qué punto vais a poder cubrir el vacío que se va a quedar en Toledo?
Hombre, cubrirlo es imposible, entre otras cosas porque somos dos productos iguales pero diferentes. Es
claro.
Decir, nosotros somos un producto más de nicho, más buscando un público más específico. No podemos cubrir todo lo que cubre ese espectro que es el cine comercial, que es imprescindible y es fundamental. Pero bueno, nosotros lo que se nos dijo desde el ayuntamiento es que si no volvían a cerrar cines y teatros, con el tema del repunte, estamos esperando a ver qué nos dicen desde el ayuntamiento, a ver qué le dicen también las autoridades sanitarias, es que se volvería, pero volveríamos igual, con un aforo restringido, con incluso más limitaciones. Entonces no podemos ser ese soporte, que en un estado normal tampoco debemos de serlo, porque el cineclub tiene unas directrices y un cine comercial tiene otras. Son diferentes, son complementarios, y es fundamental que los cines en Toledo, cines comerciales, salas, no se cierren y se puedan reabrir lo antes posible, porque es fundamental para una ciudad el tener ese resquicio donde poder la gente que nos gusta el cine ir a disfrutar. Lo que decía antes Alberto, es que no tiene mucho sentido que estén los centros comerciales llenos y las salas no, pero yo creo que no es tanto por el miedo, sinceramente creo que es porque la programación para los cines comerciales están muy restringidas, porque las distribuidoras que tienen ese cine lo están guardando y no lo están exhibiendo, lo están sacando directamente a plataformas. Y yo creo que la más allá de que el miedo es libre y hay gente que tiene miedo, yo creo que el principal problema que hay es ese, que no hay un atractivo en la cartelera para que la gente, claro, o las familias quieran ir al cine.
Y un cine español, Gaby, porque entendemos, entramos en fechas importantes, incluso no ya cine español, es que llega, creo que el 19 de febrero, Nomadland, que es una de las favoritas al Oscar. Ese tipo de cine, es decir, digamos que dentro de lo malo, el mercado, el nicho que vais a tener en el Cine Club, si movéis bien ficha y los contactos que tienes, quizá puedan venir buenas películas que no forman parte, a lo mejor, del nicho habitual del Cine Club, para que la gente pueda ver estrenos que no se queden en el limbo.
Sí, y nosotros siempre hemos actuado así. Cuando hemos visto un título que quizás tenía un carácter más poder, que se ha podido explotar más en los cines comerciales y no se ha hecho, lo hemos rescatado nosotros, incluso con algunos que sí, que han funcionado tanto en la sala comercial como en la sala. Pero vea, Nomadland, si no estoy yo equivocado, creo que es Warner, supongo que aunque sea una película de un tipo, creo que al final veremos a ver si se estrena aquí en España en esa fecha que está marcada o a última hora se cambia, porque ellos quieren a lo mejor tener unos números que en la situación actual no tienen. Y para ellos tampoco es un título de los más atractivos en cuanto a la hora de hacer euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces veremos a ver cómo funciona, a ver si se estrena, si no se estrena, porque hay los calendarios ahora son es una locura verlos, porque tú ves el calendario para la semana que viene ese calendario no se cumple porque a última hora se ha cambiado una película. ¿Sabes? Porque la gente al final arriesga mucho, o sea, no arriesga, espera mucho y cuando ve que la cosa no va a salir,
al último momento,
para atrás.
Claro, último momento. Entonces, es un escenario inédito, desde luego, el que se presenta, y el Cine Club Municipal de Toledo entendemos que puede jugar una baza sin ser su obligación, pero sí puede jugar un papel importante.
Nosotros todo lo que sea poder aportar y hacerlo, estaríamos encantados, pero tenemos que ver también nuestras limitaciones, y las limitaciones nuestras es que si ya una sala comercial, 10 salas comerciales pequeñas, tienen un problema de aforo, nuestras salas tienen, imagínate, mucho más problemas de aforo. Pero bueno, yo estoy deseando, el ayuntamiento, desde lo que se nos ha trasladado, en cuanto vean luz verde para poder hacerlo también, incluso con la restricción de aforo, no tienen, al ser un servicio público, no tienen ese problema a la hora del tema costes, con lo cual ellos están por la labor. Pero claro, vamos a ver, ahora están repuntando otra vez las cifras después de Navidad, y lo mismo de una semana para otra, como nos pasó en la anterior vez, cuando se iba a abrir el Cine Club, y luego con el festival nos dicen cines y teatros cerrados por seguridad, y estamos otra vez ahí, ¿sabes? Entonces, a la mínima que haya la opción, yo creo sinceramente que cuando pasemos este repunte de las Navidades, con el tema de la vacunación, que va a llegar el buen tiempo, yo creo que a partir de ahí vamos a tener un poquito más de estabilidad, los aforos se van a ir agrandando, todo el mundo va a estar un poco mejor. Y creo que a partir de ahí, esa fecha que dio, que decían ante un compañero, de febrero, marzo, pues a lo mejor sí que se puede empezar a partir de ahí a tener una estabilidad, una tranquilidad con respecto a poder abrir las salas, y que las distribuidoras además empiecen a abrir, ya también con el tema de premios, Goyas, Oscar, empiecen a abrir un poquito más todas las películas y pueda volverse un poco a la normalidad.
Ojalá sea así. El punto de vista de un periodista especializado, Alberto Lucchini, ¿crees que más allá de la pandemia, de los niveles restrictivos y de la limitación de aforos, ¿crees que al cine, aparte de todo, le hace falta reinventarse, hacer un salto evolutivo también en lo tecnológico?
Supongo que tendrá que reinventarse en lo tecnológico, porque lo que ha pasado ahora es que la gente ha descubierto que el cine se puede ver en casa. Igual que pasó en los años 60 con la competencia de la televisión, que hubo que reinventarse con el Cinemascope, con el Sensurround y todas esas avances tecnológicos que invitaban a ir a una sala de cine porque te proporcionaba una experiencia diferente a la que había en casa, pues supongo que ahora habrá que hacer más o menos lo mismo.
porque si no, al final, la gente ya se está acostumbrando a que las películas se ven en casa en la tele,
exacto,
calentito, con la manta, y si no les das algo distinto, pues ¿para qué vamos a salir de casa para ir al cine?
Exacto,
¿no?
Calentito, con la manta, con las palomitas en el microondas y con una tele 4K y con la barra de sonido que casi todo el mundo tiene ya, con un sonido impecable de surround. Así que si hace falta esa evolución también en lo tecnológico, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues nos atiende también hasta ahora un viejo conocido de Estamos de Cine, que es Desiderio García, jefe técnico de MK2 Cinesur, es decir, una especie de Alfredo, pero 2.0. Desiderio, muy buenos días.
Buenos días, Roberto, gracias por invitarme a tu programa.
Encantado de tenerte por aquí otra vez, y mira dónde estamos, Desi. Creo que fue la última vez hace 2 años o 3 ya, cuando estuvimos visitando las instalaciones del Palacio de Hielo de MK2, y conocimos los distintos tipos de proyectores, lo que podía venir, lo que estaba por venir. Y mira por dónde al final la situación esta que nadie deseaba nos ha colocado en un punto en el que el cine mira al futuro. Y la pregunta que te hacemos como técnico y como experto es qué salto puede dar el cine en lo tecnológico para que nos anime de nuevo a decir no. Es que el cine, como verlo en una sala de cine, en ningún sitio.
Bueno, pues hombre, primero gracias por comprarme a Alfredo en el Cinema Paradiso, que para mí es un honor, ¿no? Ya, alguna vez hemos hablado de ello. Pues mira, cierto es que, como decía Gaby, lo importante aquí no es que tengamos un sonido espectacular Atmos, no es que tengamos la mejor proyección, que también, no es que tengamos la mejor butaca, que también, pero lo importante aquí es el contenido. El contenido para nosotros es fundamental. Si no tenemos un contenido que hagamos que la gente vuelva para ver un contenido de calidad, un contenido con un guión espectacular, o una película incluso que llegue en verano y sea familiar y haga que se llene la sala de cine, pues por mucha buena butaca que tengamos, un buen sonido, hay que hacer que tengamos esto, un buen contenido, ¿no? Si vas a una pizzería y no hay pizza, o si vas a una cervecería y una cerveza,
claro,
y hay que diferenciarse evidentemente de casa, pero ya todo el mundo se ha acostumbrado, como dice bien Gaby, en casa puedes ver perfectamente cualquier serie. No me he acostumbrado a ver cine en casa, ¿no?
Ahora y mismo, bueno, si tuviésemos que abrir, Desiderio, un cine, tú imagínate que nos ponemos en marcha todos los que estamos aquí, decimos, venga, ponemos un dinerito, como los que tienen capacidad para producir en Hollywood. Venga, yo con los ahorros que tengo, ponemos todos un fondo y decimos, vamos a abrir un cine que arrastre de verdad al público. Tú me decías hace 2-3 años que la cosa estaba entre el LED que tenemos en casa, pero a lo bestia, es decir, un 8K a lo mejor, sí, con una pared completa de ese tipo de pantalla, con lo cual ya no sería proyección, sino que sería el sistema LED que conocemos en las casas, o proyección láser. Tú ahora mismo, ¿por qué apostarías para atraer a la gente y decir, mira, tengo proyector láser o tengo una televisión gigante en 8K que te vas a quedar alucinado de la calidad? ¿Por qué apostarías?
Pues cualquiera de las dos, Roberto, por cualquiera de las dos. La tecnología está bastante bien evolucionada, funciona muy bien la tecnología láser, también funciona muy bien la tecnología de panel de LED, hay varias salas en España con este sistema, pero también a gente le gusta sentirse cómodo y escuchar una película con una calidad pues de sonido que a lo mejor en casa no es fácil tener. Un sistema Dolby Atmos, que es un multicanal, donde podemos escuchar pues cantidad de definiciones o detalles de una película que un director quiere que se oiga, pues bueno, con una calidad excelente en sonido, y sentirse como una butaca, pues que al menos se parezca a la que tú tienes en casa con tu mantita, como decía Gaby,
claro,
¿no?
Claro,
pues
claro,
a gustito, ¿no? Sentarte bien. Pero sobre todo una experiencia. Debemos convertir el cine en una experiencia que la gente disfrute, y disfrute de una manera especial en el cine.
Lo único de sí, aunque haga falta, y tú conoces bien, hemos hablado con Miguel antes de la situación de MK2, aunque tú conoces bien cómo está el panorama, pero este parón no le viene bien a la renovación tecnológica, ¿no?
Hombre, no es fácil. Ahora nosotros estamos inmersos en diferentes, hemos renovado varios cines en esta pandemia, y ahora mismo empezamos una reforma también en otros de nuestros cines. No es fácil, pero es que está claro que hay que dar un cambio a los cines, porque hay algunos que tienen una serie de añitos que hay que hacer una reforma. Y bueno, hay que hacerlo. O sea, no una cosa no quita la otra. Es difícil hacer una inversión a día de hoy, tal como están las cosas.
Desi, ¿en Madrid, en el Palacio de Hielo, seguís abiertos o también habéis tenido que tomar medidas con todo esto?
Pues seguimos abiertos. El Palacio de Hielo sigue abierto a partir de este viernes con un horario un poquito más restringido, pero empezamos de miércoles a domingo y mantenemos cerrado lunes y martes.
Bueno, Desi, pues te agradecemos mucho la presencia en Estamos de Cine y tu mirada al futuro. Habrá que esperar un poquito para dar esa evolución que hace falta, y lo que tú decías, lo importante es que siga habiendo material y contenido para que sea tan bien exhibido como todos esperamos. Así que muchas gracias y seguiremos gracias. En contacto porque eres nuestro Alfredo 2.0, insisto.
Gracias, Roberto. Gracias por tu programa. Es fantástico. Me encanta oírlo desde Málaga, en la lejanía y con mi internet, que para eso está. Y gracias por invitarme siempre a tu programa.
Pues un placer que nos digas eso. Hasta siempre.
Venga, gracias.
Hasta luego, Desiderio. Bueno, Alberto, conclusión final. ¿Tú estás de acuerdo con ese titular de que el cine está ante el precipicio más grave que ha tenido en la historia?
Sin duda, desde que yo tengo uso de razón, sí. Pero también tengo que decir que a mí hay una cosa que me está molestando mucho en esta situación y es, digamos, la cobardía de las distribuidoras, porque si Santiago Segura se atrevió a estrenar y hizo 10 millones de euros, vamos a ver, ¿por qué Soul no hubiera podido hacer 10 millones de euros? Total. ¿O por qué Mulan no hubiera podido hacer 10 millones de euros a sumar a lo que se recauda en las plataformas? Y yo no digo que no tenga que convivir ambos, porque creo que esto es como el delivery en la comida, ha llegado para quedarse. Pues lo mismo el cine en casa. Pero todavía hay gente que quiere ir al cine, y si Soul se hubiera estrenado en el cine, yo creo que hubiera ido mucha gente a verla. Pero bueno, oye, doctores tienen la iglesia para esas cosas.
Claro. Gaby, yo creo que lo que duele de todo esto, de esta distopía, es que al final parezca que lo estamos matando desde dentro. Que las distribuidoras, las que lo han hecho grande, un Disney, una Warner, HBO Max, cuando anuncia los estrenos en plataforma, que al final muera desde dentro el cine, es lo que duele.
Total. Además, yo creo que no va a ser un precipicio. Es otro reto más que el cine va a superar. Creo que además estamos hablando con Desiderio, que ha dado una imagen, un punto de vista importante. Si le ponemos más trabas, como la tecnología, acordaros que una de las crisis últimas que tuvieron los cines y por lo que muchos cerraron fue cuando empezó el tema digital.
Sí.
Si les hacemos que tengan que hacer más inversión, sin haber cubierto incluso a lo mejor todavía la inversión que hicieron anteriormente, les estamos matando más todavía, nos estamos matando más. Es decir, tenemos que... Yo creo el cine como un antes donde voy con algo que me remueve un poquillo y digo, qué voy a disfrutar, qué bueno lo vea la película. El disfrutarla en una pantalla donde no puedo parar, donde voy a estar concentrado yo en mi casa. Yo tengo todas las plataformas, ¿eh? Yo tengo Disney Plus y yo hubiera ido a ver Soul al cine porque creo que merece la pena verla en una sala y no en la pantalla de mi habitación, por un buen sistema que tengo. Entonces, quiero disfrutar de la concentración de estar en otra historia diferente y no que si me llaman al timbre, al teléfono, paro el pause, doy la luz y me pongo a hablar y luego sigo. Y luego, después, cuando salgo, quiero comentar la jugada con la gente que viene al cine. Para mí es una experiencia, para mí es echar una tarde, es pasar, es disfrutar. Es disfrutar de películas que hacen con un montón de cosas, con mucha profundidad de campo y con muchas historias que en una tele no puedo disfrutar.
Un ejemplo muy reciente, más allá de que nos llenase al 100% la película o no, pero el último Tenet de Christopher Nolan consiguió un poquito eso, ¿no? El cosquillo de decir, madre mía, qué innovación, qué forma de filmar. Claro. Ese tipo de películas, ¿verdad?
Es que al final, de verdad, yo creo que lo que hay que hacer es sentarse. No hay enemigos, es decir, no hay enemigos. Hay que sentarse, poner unas reglas del juego e intentarnos salirnos del carril para que todo el mundo pueda hacerlo. No tengo yo tan claro, y no sé de números y no sé los números que manejan toda esta gente, que por una película que haga una plataforma Netflix, HBO, quien sea, consiga tantos suscriptores como para pagar dicha película. No lo tengo yo tan claro, porque al final yo tengo las plataformas de las series por ver series. La mayoría por ver las series.
Claro.
Luego tengo otras para ver películas que a lo mejor ya no se ponen. Bueno, lo que sea, ¿no? Pero cuánta, es decir, que nos den los números de cuánto, cuando se gastan 40 o 50 millones en una superproducción de Hollywood, cuánto recuperan al pasarlo a una plataforma. ¿Cuántos suscriptores nuevos hacen que se mantengan, que no hagan el primer mes y luego se vayan, para demostrar que eso económicamente es viable? Y es verdad que sabe el tonto en su casa más que listo los demás, y yo no sé, pero que no lo digan, porque yo no lo veo tan claro como nos quedemos solo con las televisiones, con el cine visto en una televisión que no es cine. No tengo tan claro que tampoco subsista eso. Es decir, si nos cargamos las salas de cine y luego empiezan a quebrar las plataformas, ¿qué hacemos?
Pues mira, Gaby, me encanta hablar contigo porque todas estas ideas que lanzas me parece y dejan claro que el Cineclub de Toledo y el Festival Fibra están en muy buenas manos, así que seguiremos atentos contigo a tu opinión y a, sobre todo a la reinvención de alguna forma que podéis hacer en el Cineclub porque puede ser la tabla de salvación. Así que, amigos, seguiremos en contacto a ver cómo lo podéis hacer.
Perfecto. Cuidado mucho, como siempre, un placer.
Exactamente. Lo primero, que la fecha de regreso sea prontito, así que en cuanto sepas algo, nos ponemos en marcha.
Ojalá. Ya te iré contando.
Hasta la próxima, Gaby. Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Oye, Alberto, que aunque esté el panorama tan mal y sea un fin de semana bastante, bastante perjudicado por el tema de las nevadas en Madrid, en Barcelona, los repuntes de COVID en Madrid y en Barcelona, dos capitales clave, y lo que estamos contando de Toledo, lo cierto es que un estreno del que quiero que me hables. Así que escuchamos el tráiler y me dices.
¿Podemos pasear con vosotros?
Es un país libre. Firme aquí.
No sé si cogerla. Me piden el alquiler. Hemos dado 12 paseos.
¿Llevas la cuenta? Antes le tenía pánico a Tilly y a ti también, la verdad.
¿Y ahora?
Solo te temo a ti.
No pueden echarme.
Le hemos enviado ya 2 avisos y sigue sin pagar.
Hago lo que puedo. Quiero presentarte a alguien.
Te sientes solo, pero no está bien, papá. Debe terminar.
Me has estado mintiendo desde el principio. Todos los paseos que dimos.
Lo siento, Tilly, no es por ti.
Una película con aire bucólico, entrañable, se llama 23 paseos. La dirige Paul Morrison, es una película británica y se convierte casi en el reclamo único de este fin de semana, Alberto. Una película de perretes y de mayores.
De perretes, de mayores y para todos los públicos, que está muy bien. Jugando con la expresión del western crepuscular, digamos que es un romance crepuscular, es una historia de amor entre dos personas de cierta edad que se conocen gracias a sus perros en un parque, y es una historia que se desarrolla, como dice el título, a lo largo de los 23 paseos que dan estas dos personas con sus perros por el parque. Es una historia pues entrañable, muy bonita, que demuestra que el amor no tiene edad, que tiene mucho sentido del humor, que tiene incluso algún punto a lo que en Loach de crítica social. Uh-huh. y que es una de estas películas, como dicen los sajones, de feel good movie, ¿no? De que sales con el cine con una sensación de buen rollo y de ver que la vida no se acaba a determinada edad, y bueno, pues sobre todo que cuenta con dos interpretaciones grandiosas. Ahí tenemos a Dave Jones, un actor habitual del cine de Ken Loach, y bueno, pues una película, como se decía antiguamente, una película bonita, ¿no?
Bonita. Y ¿sabes lo que me duele de esto? Que es una película que iban a disfrutar mucho la gente mayor. Precisamente la que está con el miedo en casa con la COVID y encima con el tema de las heladas y las nevadas. Es lo que duele más todavía.
Sí, es una película que evidentemente no es para adolescentes. Es una película que su público natural era un público de cierta edad, que es el público que desgraciadamente, por todos esos motivos que tú dices, pues cada vez va menos al cine. Y es una pena.
Bueno, pues es el estreno casi testimonial de este fin de semana. Aunque hay una película polaca, Un circuito minoritario, que te ha llamado la atención, lo primero porque es de 2017 y nos llega ahora.
Sí, bueno, es una película que se titula Más allá de las palabras. Uh-huh. Dirigida por Úrsula Antoniak, y es una película que habla sobre la inmigración, sobre la búsqueda de la identidad. Es una película, es verdad, pequeñita, muy de autor, muy de circuito de festivales, pero muy bien hecha, una mezcla de conflicto entre la cultura alemana y la cultura polaca, y es una película que está muy bien. Lo que pasa es que bueno, va a un circuito tan reducido que probablemente haya muy poquita gente que la pueda llegar a ver.
Bueno, pues dicho queda nuestro homenaje a las dos películas prácticamente testimoniales. ¿Qué le pones a una y a otra? 23 paseos y a Más allá de las palabras.
Pues voy a ponerles una sola nota para las dos, porque son 3 las dos.
3, clarísimo, para las dos. Por cierto, estábamos mirando al futuro, ya que tengo por aquí a Ángel Luque. Nuestra forma de arengar al mundo del cine para que esto no decaiga va a ser precisamente recuperar grandes himnos, grandes canciones de todos los tiempos que nos hagan mirar al pasado, pero también vamos a empezar mirando al futuro, porque no sé si hay fecha ya para Dune, de Denis Villeneuve. Por cierto, esto de Dune me pasa como con Disney Plus. En nuestra época fue Dune, el primer Dune. ¿Esto sería ahora Dune, Alberto?
Pues ahora debe ser Dune. Yo no tengo controlada la fecha. Sé que la primera me pareció un espanto absoluto, la película que hizo David Lynch, y creo que esta lo tiene muy fácil para ser un poquito mejor.
Bueno, pues aquí me pone octubre de 2021.
A ver dónde estamos en octubre de 2021, porque fíjate que te recuerdo que cuando yo decía en el mes de abril, uff, esto para el verano lo veo fastidiado y tal, y me decíais que era un cenizo, y estamos ya casi en febrero, ¿eh?
Madre mía, esto es una distopía en toda regla, distopía de catálogo, ¿verdad?
Sí, sí, distopía digna de los juegos del hambre, casi.
Bueno, Alberto, pues mantente en sintonía, sigue por casa con el mandil preparando una comidita buena para levantar el ánimo y escucha lo primero que tenemos que escuchar de Hans Zimmer, porque es el compositor que ha puesto una nueva banda sonora al servicio de este remake de Denis Villeneuve. Así que en antena y seguimos la semana que viene.
Vale, ¿me dejas 5 segundos?
Solo faltaría, y 10 si quieres.
Es que me gustaría mandarle mucho ánimo a una oyente nuestra que se enfrenta a una semana muy complicadita.
Bueno, pues todo el cariño para esa oyente, tan tan especial de Estamos de Cine, y todo el apoyo y todo el cariño, y toda la corriente positiva de música que va a sonar a partir de ahora, va también por ella.
Perfecto, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
Pues no suena nada mal, mucho coro y mucha música efervescente, el nuevo Hans Zimmer para Dune.
Sí, bueno, vamos a ver, no sé si... porque no dejan claro, sabes que ya desde hace algún tiempo la edición de las bandas sonoras se controla muchísimo con las fechas de estreno. Esto antes no pasaba, ¿eh? Había veces que en España llegaban, cuando existía el CD, claro, no existía todo el formato streaming de música, pues tú te podías comprar la banda sonora de Bailando con Lobos. Te voy a poner un ejemplo real antes de que se estrenara la película. Yo la banda sonora me la escuché antes y la tenía ya en mi casa. Cuando fui a ver la película ya me sabía la banda sonora, con lo cual es muy curiosa esa sensación, porque es como, anda, han puesto esta música que yo ya conozco aquí. No, cuando es al revés, ¿no? Bien, eso ya no se produce. Y entra dentro de todo esto que estamos hablando curiosamente también, ¿no? Como también ese ámbito de la música pues está metido en esta situación, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que ofrecen es este tema que es como un adelanto, aunque dicen que es una versión tráiler. No
sí, sé que es la música que se utiliza en el tráiler, claro. Cuando no suele ser habitual que el compositor de la banda sonora...
Eso es. Entonces es muy probable que esto no suene en la película, sino que es parte de la música de la promoción de la película, ¿no? Que han hecho por eso sí está ya. Por eso está ya, aunque queden meses para que estrene la película. Pero bueno, es muy novedoso ver a Hans Zimmer en este registro.
Y hay que decir que después de la lección que ha dado...
Sí.
Con Wonder Woman 1984, si hace algo similar para Dune, va a ser glorioso.
Pues tiene toda la pinta que, no lo sé, yo voy a aventurarme, pero que puede ser una mezcla entre lo de Dunkerque y lo de Wonder Woman, porque como que da para esas dos cosas, una cosa más de cine fantástico, una cosa más también un poco bélica, es decir, una mezcla de varias cosas, con lo cual promete mucho.
¿Estás de acuerdo en lo que he dicho al principio, que la música de cine, mirando a nuestros ancestros y el legado de lo que tenemos en el pasado... ¿Puede ser la mejor arenga para decir el cine no se rinde?
Yo, la verdad es que, fíjate, a mí me gustaría, y es un reto difícil, ¿no? Pero me gustaría que todo lo que digamos, de manera lo más sencilla posible, transmitiera lo que supone el cine como expresión artística. Es decir, lo que supone, yo, sabes, y lo he dicho muchas veces aquí, lo que es nuestra memoria cinematográfica, que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y que nuestra vida... no es la misma gracias al cine en muchos casos, como el cine ha impregnado nuestros recuerdos, lo que somos en muchos casos, donde nos hemos mirado, donde hemos visto muchas cosas que de otra manera no las hubiéramos visto, donde hemos llorado, nos hemos emocionado, nos hemos reído. Eso es fundamental. Y la música de cine perdura de una manera muy especial. Es un elemento que ha unido dos expresiones artísticas de una manera única, ¿no? Entonces, si conseguimos en este ratito levantar ese espíritu de que el cine ha sido siempre, cómo el cine se ha intentado renovar, lo que es su historia tremenda como expresión artística, es el gran arte del siglo XX, sin duda alguna, pues yo creo que servirá, y espero que sea así, para que de nuevo todos recuperemos ese pulso para entender lo que es el cine. Yo creo que estamos en una cadencia, además, donde nos empezamos a acostumbrar a que cualquier cosa puede pasar y la asumimos con tranquilidad. No la podemos asumir. No podemos asumir que el cine puede desaparecer. Es que eso es terrible, ¿no?
No lo quisieron tampoco en el año 39. Nos vamos entonces a un territorio conocido.
Sí.
Y convertimos al cine en una mujer luchadora, sureña, que coge un manojo de tierra, lo levanta al cielo y dice esto.
¡Oh, Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Vitalidad deliciosa, la de Max Steiner al servicio de un clasicazo como Lo que el viento se llevó. Qué maravilla este tema que dedica a la familia O'Hara y al espíritu de Scarlett.
Sí, de esta película se pueden decir muchísimas cosas. Hicimos un especial de los primeros que hicimos aquí en este programa, recién nacido prácticamente, ¿no? Lo que el viento se llevó, que todavía sigue generando polémicas, eso significa que es una película viva, ¿no? Realmente. Muchas cosas se pueden decir de Lo que el viento se llevó. Es una de las primeras grandes películas en Technicolor. Todavía se hacía mucho cine en blanco y negro en esta época. Es que estamos hablando del año 39. Hay muchas películas posteriores que son en blanco y negro. Algunas muy, muy famosas. Algunas muy famosas. Casablanca, sin ir más lejos. Por ejemplo, es en blanco y negro. No se imagina que Casablanca es más antigua que Lo que el viento se llevó, con lo cual tiene muchísimo mérito. Pero fíjate lo que hablábamos antes de las productoras, las distribuidoras, etcétera, ¿no? David Selznick, que fue un visionario en su tiempo, y Irving Thalberg, de nuevo invitamos a ver Mank porque se aprenderá mucho de esta época, curiosamente, ¿no? Pues en la Metro estuve esperando 2 años a que Gar Gable, lo voy a decir así porque
ya estoy, ¿cómo lo diría Garfi?
Porque esto del Plus y del Dune, Gar Gable estaba ocupado y dijo Selznick, tiene que ser él. Paró la película, 2 años parada la película porque se creía en un producto determinado. Esto habla mucho también de que ha cambiado la concepción un poco de lo que se le quería ofrecer al espectador y que era el espectador al final el objetivo final. Yo hay veces que pienso con esta situación que tenemos si el espectador es el objetivo final de todo esto o es el dinero. Claro, ¿el espectador y el dinero es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo, aunque sea el espectador el que paga. Pues Selznick estuvo 2 años esperando. Contrató a Steiner, que era el gran compositor de estos tiempos, padre de la banda sonora sinfónica como la conocemos ahora, y le dejó retratado una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine.
Y de hecho recordamos Lo que el viento se llevó tanto tiempo después, tantos años después, como el ejemplo de cuando el cine se viste de gala, cuando se pone de largo. Ese Technicolor, esa grandilocuencia en las imágenes, esa historia tan colosal.
En la que había descanso en el cine.
Exacto.
Que es lo más parecido a lo que el cine puede ser en origen. Es una representación casi operística, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, esa forma de vestir el cine de gala, de disfrutarlo en su máximo esplendor, en una forma de narrar única, y en la extensión de lo que era y lo que representaba en esta época el Technicolor. O sea, ver esto en pantalla grande para el espectador de ese tiempo era algo asombroso.
Era un periodo, ¿no?, entre guerras, de hambruna, de penuria, sí, de muertes. Sí, sí, sí. No era la COVID, pero era entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y de repente este producto colosal.
Una época de crisis tremenda también.
Al que seguimos mirando y nos seguimos reconociendo en él. En el año 50, otro gran maestro, Franz Waxman, en este caso componiendo para otro supermaestro como Billy Wilder, que 10 años antes de Nuestro querido apartamento hizo otra joya sobre el cine titulada El crepúsculo de los dioses. El declive de una gran diva del cine como Gloria Swanson en esta película. Qué maravilla de Billy Wilder.
Qué maravilla.
Qué variedad de registros, qué dramón espectacular sobre los bastidores del cine, los entrebastidores del cine. Y luego con los Oscars, Gloria Swanson, claro, le valió el Oscar, le valió el reconocimiento universal para siempre. Y aquí Franz Waxman, que no es de los habituales de Estamos de Cine, no lo hemos tocado demasiado, pero aquí haciendo una auténtica joya de banda sonora.
Tocamos con Rebeca, precisamente, que también está en estas fechas de aniversario, una de esas películas simbólicas de Alfred Hitchcock, maravillosa.
Con remake en forma de serie también.
Sí, con remake en forma de serie, en fin, vuelvo a lo mismo. Estamos alimentándonos todavía de este cine, porque no se ha creado, es que no somos capaces de crear cosas tan maravillosas en cuanto a guión, como por ejemplo hacía Billy Wilder. Yo recomiendo a nuestros oyentes, para además coger otra vez el amor y el pulso al cine, que revisiten, si lo leyeron, o que lo lean por primera vez, el Conversaciones con Billy Wilder de Crown, que es una auténtica delicia. Cómo habla de estas películas, de su experiencia, qué sabiduría tenía, cómo cuenta todos los detalles únicos, magníficos, de cómo era el rodaje de estas películas. Y El Crepúsculo de los Dioses precisamente está, no porque sea una de las bandas sonoras que melódicamente sea más significativa o más conocida, sino porque supuso también una forma en la que el cine se estaba diciendo a sí mismo que tenía que cambiar y que tenía que aceptar su decadencia para transformarse. O sea, esta película nace precisamente de eso mismo. Yo estoy convencido que esta época generará películas que hablen de esta propia crisis del cine. Estoy convencido que eso será así, porque el cine se ha retratado a sí mismo constantemente, y quizá El Crepúsculo de los Dioses son las películas que mejor refleja, como lo hizo Cantando bajo la lluvia con el cine mudo.
El paso también, del mudo al sonoro.
Eso es. Entonces, El Crepúsculo de los Dioses sí que habla de momentos de decadencia del cine, donde parecía que todo iba a terminar, donde esa imagen del actor que no asume su decadencia es el símbolo del cine que se estaba viniendo abajo en cierta medida porque no asumía los cambios de la televisión y todo eso.
El histrionismo de la actriz, todo esas tan exagerado. Exactamente.
Creando un mundo irreal, que era ese mundo de Hollywood que no era real, ¿no? Y yo creo que El Crepúsculo de los Dioses es una de esas películas que uno podría ver mil veces, y mil veces estaría aprendiendo una lección tremenda de lo que es la humanidad en el cine y cómo el cine nos ha hecho más humanos y más inhumanos en algunas cosas, ¿no?
Momentos importantes, momentos históricos que ha tenido que afrontar el mundo del cine para subsistir, para llegar a esta nueva prueba tan durísima que está viviendo en este siglo XXI. Y un salto de solo 3 años para ver otro de los grandísimos ejemplos. Podría haber sido Ben-Hur, pero hicimos nuestro especial. Pero en el año 53, y precisamente con Roma como escenario, llega otra de esas películas que son el ejemplo perfecto del peplum, sí, que es La túnica sagrada.
Es un hito. Esta es un hito porque fue la primera película que se estrenó, porque no fue la primera película que se filmó. La primera película que se filmó en CinemaScope fue Cómo casarse con un millonario, con Correcto. Marilyn Monroe. No decía Billy Wilder precisamente que no podía con Marilyn Monroe, no soportaba su carácter, pero no podía vivir sin ella. Es que era una actriz que yo la necesitaba en mi cine y que era capaz de esperar el tiempo que fuera con tal de saber que ella iba a venir a protagonizar mis películas, ¿no? Con Falda de ser loco la estuvo esperando muchísimo tiempo y dijo, sí, lo tiene que hacer ella, y fíjate. ¿Cómo casarse con un millonario? Fue la primera que se filmó, pero no la primera que se estrenó. Se estrenó después. Era de la 20th Century Fox, las dos películas. Pero La túnica sagrada fue la primera de CinemaScope. El CinemaScope supuso, en dimensiones muchísimo más que lo que es el 4K ahora y que lo que es toda esa tecnología. O sea, muchísimo más, porque era ver una imagen mucho más larga, mucho más ancha. O sea, aquello era como sobredimensionar por fin un paisaje en una panorámica
como
inmensa.
Como que te abrazaba.
¿No?
Exacto. La pantalla te abrazaba y te encima con un color maravilloso. Y La túnica sagrada, claro, en una época en la que este cine con matices religiosos tenía un tirón espectacular. Una película de Henry Coaster, que no es uno de esos directores que recordemos. Pero, amigo, la música que ha elegido Ángel Luque es de Alfred Newman. Película ambientada en el siglo I después de Cristo, con Richard Burton, Gene Simmons, Victor Mature, Michael Rennie. Otra película, fíjate, no es de mis preferidas del peplum, pero reconozco que la importancia que tiene la historia en la evolución del cine, sí, como nos trae además el episodio que estamos trayendo ya, Estamos de Cine, Es el mejor ejemplo.
No es uno de los grandes peplum, es decir, no es de los más simbólicos. Es verdad que Richard Butler está fantástico en esta película, me parece, y Víctor Mature, maravillosos, están espléndidos en interpretación.
Son romanos de verdad.
Son romanos auténticos, y Richard Butler ha nacido en la misma Roma, en el centro. Pues La túnica sagrada supuso esa renovación absoluta del cine, y el que fuera la primera vez que esto se veía pues en el Cinemascope, ¿no? Aquí muy importante el papel de Alfred Newman, si decíamos antes más Steiner, hay ahí un triunvirato que es más Steiner, Victor Young y Alfred Newman, como los tres grandes nombres de la composición de estos años del cine de Hollywood. Después se añadiría ya, por ejemplo, en el campo del peplum, Miklos Rosa, porque Ben-Hur vendría después de todo esto y vendría el CID, o sea, hay una serie de composiciones que vendrían después. Alfred Newman, que aquí lo hemos dicho siempre, es uno de los compositores que más géneros, si no ha tocado todos los géneros que existen, te hacía igual que un peplum, un western, te hacía cualquier cosa, igual que Max Steiner, por ejemplo. O sea, el Max Steiner que hemos escuchado antes sería luego Casablanca, que no tiene nada que ver, ¿no? Y La túnica sagrada, pues representando a una época muy, muy gloriosa del cine, esos años 50, años 60. Cuando se dice por décadas cuál fue el mejor momento del cine, es muy difícil decir. Por los años 50 hay películas maravillosas, pero es que los 60 las hay estupendas.
Y si preguntas a nuestros mayores, a nuestros padres, sin ir más lejos, son de los que te recuerdan, pues yo iba al cine moderno y me sacaba sesión doble y veía, claro, La túnica sagrada y después tal película. Era otro tiempo en el que ir al cine era una aventura.
Sí. Claro.
Era romper con la rutina y meter en la agenda de ocio un viaje.
Sí.
Era viajar, salir. Era una aventura vivida en 2, 3, 4 horas, que salías del cine flotando, volando, diciendo, he estado en Roma, he estado en el sur de Estados Unidos, en Tara. Era otra manera de disfrutar del cine, Ángel.
Eso, bueno, sabes que García es un maestro para contar estas cosas. Y en alguna de sus películas contaba cómo y él lo cuenta muy bien esto, claro, cinematográficamente hablando, porque lo cuenta en una de sus películas, me parece que es La luz de domingo, cuenta cómo cuando llegó una película a un pueblo, lo que suponía y cómo la gente se predisponía a cuál iba a ver. La última de John Wayne, la última de Gargable, ahora en qué hacen, es de tiros, de que formaba parte total de la vida del pueblo. O sea, era lo que movía muchas veces la vida del pueblo. Eso es maravilloso. O sea, eso transforma una sociedad y el cine tiene que seguir aportando eso.
Y otro momento histórico también, este lo tenemos ya en pleno siglo XXI, el año 2003, el cierre de una trilogía que arrastró a millones de espectadores al cine, porque era, sí, una aventura, para mí la mejor aventura escrita que se ha elaborado jamás, que es El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, de Tolkien. A mí me parece la gran aventura literaria. Y por la traslación tan estupenda que tuvo al cine, también me parece una de las grandes aventuras cinematográficas de todos los tiempos. Y era un ejemplo de ese cine que hay que ver en el cine, Ángel.
Claro, fundamental, fundamental en el cine. Y sobre todo era un ejemplo de cómo el espectador volvía a revivir la necesidad del estreno esperado, la expectativa del estreno.
De reservar entrada con tiempo, porque sabías que se agotaba.
Y tú lo has comentado antes, ¿no? El ir a una premier donde todo era ambientado, relacionado a eso, y merchandising. O sea, una serie de cosas que necesita el cine también de nuevo para volver a impulsarse y vivir estos momentos. Llega Navidad, llega tal fecha, va a ser el estreno de la última, de la nueva de Harry Potter, la siguiente de la trilogía del Señor de los Anillos. Necesitamos un poco también ese impulso. Y yo creo que esta trilogía del Señor de los Anillos significó mucho en el cine de ese tiempo y en ese momento, ¿no?
Pues miramos a la batuta de Howard Shore y nos vamos con Bilbo a la comarca. Tema muy espiritual el que has escogido y que invita a pensar en el cierre de la saga, en el momento en que ese Bilbo, ese hobbit, que nos adentra en todo el universo del Señor de los Anillos, prácticamente se convierte en un ángel. Con su comunión sí. con los elfos se convierte casi en un personaje místico.
Sí, 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 eso es una imagen espiritual de lo que Tolkien quería reflejar también, ¿no? Esta, sí, efectivamente, aparece en El Retorno del Rey, que fue banda sonora premiada. Y a mí me gusta muchísimo, y claro, no son de los temas que habitualmente se ponen referentes a la trilogía de Señor de los Anillos. Aquí hemos hablado también de esta trilogía y hemos hablado de sus bandas sonoras, por supuesto. Pero este es uno de esos que siempre se queda ahí un poco, decir, bueno, la canción de Bilbo del final, este tan espiritual, que a mí me parece que es una absoluta delicia.
Es maravillosa.
Y donde Howard Shore, además, fíjate, a mí me parece que está mucho más lucido que muchos otros temas que se han hecho muy famosos dentro de estas bandas sonoras. A mí me parece muy bonito. Y de nuevo llama a un gran cine, llama a una visión, incluso para ayudar al propio hombre a trascender en sus emociones, que eso me parece muy bonito dentro del cine, y este me parece que es un momento precioso dentro de la película.
Y además, ¿no?, con ese año de expectación que había de una entrega a otra, eso empezó en 2000,
es maravilloso.
En 2001, 2002, hasta acaba en 2003, la corona en los Oscar, 11 Oscar para El Retorno del Rey como premio a toda la trilogía. Y esa sensación de estar en el cine viéndolo, yo recuerdo la primera que la vi en Torrijos, precisamente gracias al esfuerzo que hizo nuestro contertulio anterior, José Luis.
Sí.
Yo recuerdo estar viendo esto en el cine y dije, esto es un momento grande. Ver esa aventura del Señor de los Anillos, que todos lo habíamos visto en libros, incluso en cómics, y de repente ver ese universo también plasmado en una pantalla grande, yo salí como flotando, o sea, volví de la comarca realmente.
Claro, era una historia muy difícil llevar. Ahora ya se nos promete una serie también sobre El Señor de los Anillos, ¿no? Era una historia que nadie se había atrevido a llevar, porque es un mundo tan complejo el del Señor de los Anillos, que siempre había quedado ahí como una de las grandes novelas de aventuras que el cine tenía, pues una deuda pendiente tremenda, ¿no? Y de repente se da la circunstancia, los medios, las posibilidades de que esto se viera en el cine, y de nuevo el cine vuelve a aparecer como protagonista un poco de los acontecimientos culturales, es decir, el cine llevando la iniciativa de cosas como esta, como llevar El Señor de los Anillos, que era un absoluto reto por lo que suponía, porque efectivamente muchos directores no se habían atrevido con El Señor de los Anillos porque sabían que les iba a quedar una cosa muy cutre o muy compleja y no iban a saber desarrollarlo. Y al final, yo creo que, al margen de que con el paso del tiempo muchos críticos han sido críticos con esta película, reconocerle el mérito que tiene el que se pudiera llevar al cine de esta manera. La economía de medios es fantástica, hay detrás un empuje tremendo en esta película de recursos y de medios a nivel interpretativo, y sobre todo que lo hicieran para que el público disfrutara, porque mucha gente se había leído El Señor de los Anillos y yo creo que no se había enterado a la mitad de lo que era la historia, y las películas ayudaron a que esto pues se diera, que la gente se enterara de que iba El Señor de los Anillos, porque mucha gente leía el libro y decía, bueno, yo me he quedado con la mitad, no, no me he enterado de mucho, ¿no?
A mí me parece que fue una gloria absoluta, y me parece recordar cada una de las partes que acababa. Hombre, la segunda te quedabas como diciendo, madre mía, me he quedado ahí como a medio gas, sí. Esto está a punto, hay que esperar un año. Cuando ponían próximo estreno, diciembre del próximo año, te quedabas como diciendo, madre mía, un año. Y yo recuerdo el final, que además acompaña muy bien la música que has elegido, ese suspiro final que decías, me ha saciado, me ha conmovido, me ha removido por dentro.
Sí, esa es la intención de Tolkien también, es decir, la sensación de reconciliación, de que todo tiene un sentido y un porqué, y todo ese sufrimiento al final se transforma en gloria, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué momentos tan maravillosos? ¿Qué momentos tan bonitos? Incluso cuando uno los recuerda y se retrotrae ese momento, qué disfrute tan inmenso. Yo lo vi en sala inmensa, grande, en Madrid, de super pantalla, y tengo un recuerdo de salir del cine como un niño pequeño, sinceramente, o sea, como un niño pequeño.
Como diciendo, esto en casa no me hubiese emocionado igual.
Claro, es que hablabais antes, y ahí está uno de los pequeños engaños que tenemos ahora, y es que claro, como la televisión también ha intentado adquirir el tamaño de pantalla de cine, bueno, con toda esta cantidad de pulgadas, antes no existían tantas pulgadas, ¿no? Ahora ya no hay salones para esas pulgadas, realmente, pues creemos que tenemos un pequeño cine en casa, y no es verdad. No es verdad. Eso es una pantalla de televisión, no es una pantalla de cine, por muchas pulgadas que se le pongan. Pero
es un plan doméstico, no un plan de ocio para que la mente vuele, como tiene que ser y como nos pasó hace no tanto, en 2016. Un director enamorado de la música, un auténtico músico enamorado a su vez del cine clásico, nos regaló el último gran musical que ha sido visto en pantalla grande, una obra maestra en la que vamos a escuchar con la música los sueños de una joven actriz que quiere ser una estrella y de un amante del jazz que quiere tener su propio club de jazz. ¿Cómo conjugar esa audición en la que una joven actriz se va a convertir en estrella y esa afición al jazz que tiene su enamorado? ¿Cómo contar en un epílogo la historia de esa chica que sueña con ser actriz, ese chico enamorado que quiere tener su propio club de jazz y la melodía que simboliza lo que pudo ser la vida que acabaron por no vivir juntos?
Sí, y además yo creo que es eso y más todavía, porque el epílogo también es un homenaje total a muchos momentos del cine. Es un homenaje a Casablanca, es un homenaje a muchísimas cosas que hemos visto en el cine. Es un homenaje a los grandes musicales, que este lo es, pero estaba claro que Damien Chazelle quería hacer un homenaje a los grandes musicales de la historia del cine, y hace un epílogo donde va recorriendo con la música diferentes escenarios donde el color, donde el movimiento de la cámara, donde la forma en la que se posicionan los intérpretes es un auténtico homenaje a lo que ha sido la historia del cine hasta el día de hoy. Por eso esta película también nos sirve para hablar de ese impulso que el cine necesita y del homenaje al cine como el gran arte que es, ¿no? Y aparte porque vuelve a recuperar algo que siempre ha sido motor del cine, y son las historias de amores imposibles, porque realmente no sé de qué ha vivido más el cine, si de las historias de amor que acaban bien o de las historias de amor de que acaban mal. Y entonces cuando uno ve La La Land, lo que el cuerpo le pide es que la historia acabe bien, pero ¿qué es acabar bien? Que es acabar bien. Y La La Land te vuelve a hacer ese planteamiento, que es muy Casablanca también, donde te das cuenta que el cine al final lo que ha hecho siempre, lo que siempre ha intentado reflejar o debe ser así, es todo lo que la vida es capaz de abarcar, hasta esto, que es que no lleguen a acabar nunca juntos, porque sus vidas no son compatibles, son vidas paralelas completamente. Es una maravilla de final absoluto, ¿no?
Pero ese volantazo final que da ella, y de repente te metes en un escenario en el que dices, ostras, que han estado juntos a lo mejor. Sí. ¿Cómo se te pone el corazón a 100 por hora diciendo, pero ¿te lo quieres creer? Claro. Yo creo que la trampa, el juego que hace de trilero Damien Chazelle maravilloso en ese final, es que tú te quieres creer lo que te está contando. Sabes que te está mintiendo desde el punto de vista narrativo, pero te lo quieres creer.
Pero esos son los grandes finales, claro. Esos son los grandes finales, cuando hacen ese triple salto mortal y tú lo ves en pantalla grande y si tú lo estás viendo dices, madre mía, qué forma de contarlo, ¿no? Muy importante también aquí, y sirve para hacer también ese homenaje, cuando los directores y los compositores se entienden perfectamente y hacen que la música sea un motor de la película. En esta película la música es un motor absoluto que va arrastrando todo el contenido de la película, lo va iluminando, lo va llenando de momentos maravillosos.
La La Land, otro de los grandes ejemplos de que el cine se ve en el cine, y ese momento en el que están bailando sobre las estrellas flotando, que te envuelve de una manera maravillosa, que parece que bailas con ellos, solo se puede conseguir en el cine. Ángel, en la despedida, la canción y la música que entendemos que simboliza la grandeza del cine, de la fantasía, de cómo se puede volar, y que quiero dejar que suene entera sin interrumpirla, el maestro Williams en Viena, para demostrarnos que el cine va a volver.
Oye, ojalá se fuera con una banda sonora nueva de Williams, eso sería espectacular.
Maravilloso, igual de buena que esta, ¿verdad?
Igual de buena que esta.
Lo he disfrutado mucho, Ángel, y ojalá que esto que vamos a escuchar ahora sea realmente el sinónimo, el ejemplo de que el cine va a volver. Te agradezco mucho tu presencia y este recorrido que hemos hecho, y eso, que sirva de arenga para que esto se normalice cuanto antes.
Sabes, compañero, que para mí es un placer y a la vez es una pena tener que haberlo hecho por esta cuestión, pero a la vez a uno le hace tener la esperanza de que esto no puede acabar así.
De momento, para empezar, buena noticia. Tú vuelves la semana que viene.
Si Dios quiere, aquí estaremos.
Yo también espero estar por aquí, y ustedes, amigos, están invitados a estar la semana que viene, porque en este periodo de entreguerras que está viviendo el mundo del cine, tú vas a ser también muy importante. Como me gusta decir, vas a ser nuestra mejor vacuna. Ojalá, lo pedimos con el corazón, el cine va a volver.